Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Puntos y Letras, el programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas SISNAP, que trasciende las estanterías físicas de la biblioteca en el campus principal del Politécnico en Bogotá para llegar a todas partes a través del poderío que representa el Internet. Todos estamos como náufragos en un mare magnum de información, fruto del avance tecnológico de los últimos años, y nos encontramos navegando en diferentes teorías que pueden ser ciertas o no, dependiendo del punto de vista. Algunas son más críticas y otras son más conspirativas y oscuras, lo que nos lleva a preguntarnos inevitablemente si tal vez nos encontramos ante eventos catastróficos o ante complicadas marañas y tejidos de conspiraciones, de secretos que tratan de llevar a la humanidad hacia distintos futuros, buenos o malos. El tema de hoy en Puntos y Letras, amigos, es teorías conspirativas. Le doy el saludo a todos los miembros expertos en teorías conspirativas que hemos traído aquí a este selecto programa. Hola Richie, ¿cómo estás?
¿Qué tal Antonio? Un cordial saludo para usted, para nuestro invitado especial, para todos los compañeros y para los oyentes de Poliradio y del programa Puntos y Letras. Comenzó usted con una voz un poco misteriosa, un poco como por allá buscada del inframundo, porque el tema de hoy, pues, no hay personas que muy poco lo manejamos, que es teorías conspirativas, y para eso, pues, obviamente, tenemos un invitado muy especial que nos va a dilucidar, a ayudar, a entender este tema que, debido a todos esos escándalos, a todos esos problemas que hemos tenido, a todas las pandemias que ha sufrido la humanidad, pues en algunas oportunidades, y lo vamos a tratar de dilucidar en nuestro programa, han habido teorías que tratan de refutar lo que los medios o que la misma ciencia ha dicho al respecto. Vamos entonces a saludar a los componentes de nuestra mesa de trabajo, y comenzamos entonces con la señorita Laura. Señorita Laura, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿cómo van? Yo acá investigando un poco de las teorías conspirativas y me asusté yo sola en mi casa. ¿Pueden creerlo?
Claro que
esto está raro y está fuerte, ahí para más adelante. Pero bueno, vamos con Eva, ¿cómo está?
Listo, es que esa es la idea de tratar un tema que, pues por salirnos a veces del modelo que tenemos, y tratar temas que pues por esta época lo ponen a uno a reflexionar, ¿o no, Eva? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Espero que la estén pasando muy bien y que sobre todo disfruten esta emisión que es muy misteriosa. Les va a parecer súper interesante, estoy muy segura.
En la ciudad de Medellín nos acompaña Diego Palacios, es el coordinador del SISNAP en Medellín. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Richie, toda la comunidad de Puntos y Letras, muchas gracias por la invitación. También es un tema que es fuertecito, es un fuerte que tenemos que tener mucho cuidado, y más que la información y todo lo que tenemos, verificarlo siempre dentro de los recursos que nosotros tenemos. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos nuestros compañeros.
Y obviamente lo dejamos como para saludar al final de todos, pero es el primordial, el factor y el ser humano primordial para que nos ayude a dilucidar todos estos aspectos del tema de hoy. Nos complace y es muy grato para nosotros tener hoy como invitado especial a nuestro decano de la Facultad de Ingeniería de Diseño y de Innovación, el ingeniero Rafael García. Ingeniero Rafael, muy buenas tardes, bienvenido a Puntos y Letras. Y es tan enigmático, es tan misterioso, como tan terrible tratar estos temas. ¿Cómo está?
Ricardo, y toda la mesa, un saludo muy, muy especial. Para mí es un placer estar con toda la comunidad de Puntos y Letras. Y definitivamente no soy el ser humano más importante aquí. Es... De hecho, todos lo somos, uno, y dos, el tema de las conspiraciones es un tema que, a mi manera de ver, es menos misterioso de lo que aparenta, pero muchísimo más serio. ¿En qué sentido? En que normalmente tenemos es que identificar cuáles son los huecos que quedan en las explicaciones, cuáles son los huecos que quedan en los orígenes para saber cómo se justifican algunas cosas. Y muchas veces las justificaciones no nos gustan. Por eso se generan miedos, más bien sorpresas y desconfianzas sobre todo nuestro sistema. El tema de las conspiraciones es muy interesante. Y muchas gracias a todos por la invitación y muchísimas gracias a todos por querer compartir este tema.
Claro que sí. Perdón,
Tony, vamos entonces allá saludados todos, ya ha puesto el tema sobre la mesa, vamos a salir de temores, vamos a salir de todos esos miedos, y como decía el ingeniero, esto va a ser un momento muy agradable. Entonces, en compañía de Cristian González, que nos está colaborando en la consola de sonido, Puntos y Letras comienza así.
Bueno, y hablábamos acerca de, bueno, ya nos habíamos presentado, pues el tema de hoy son teorías conspirativas, pero ¿hasta qué punto uno podría decir que estas teorías se refieren a cosas inexplicables, no? Una máxima de la historia, por ejemplo, es que los ganadores son los que la escriben, pero cuando los ganadores son los que la escriben, uno por lógica dice tiende a perderse información o a tratar de inclinar la información hacia eventos que nunca ocurrieron o hacia circunstancias que no fueron exactamente objetivas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con la información real? Se pierde en el tiempo, y las teorías conspirativas habitan en ese, como decía el ingeniero, en esos huecos habitan todas las teorías conspirativas. Oficialmente hay una versión, por supuesto, pero no oficialmente existe posibilidades de lo que podría ocurrir. Entonces yo le preguntaría al ingeniero, tal vez creer en teorías conspirativas nos hace supersticiosos, o tenemos toda la autorización para
para tenerlas en cuenta, sobre todo después de revisar la historia y diferentes acontecimientos a lo largo de la humanidad.
Bien, bien, José Antonio, pues, ¿qué te digo? Una conspiración o una teoría conspirativa nace justamente de eso que tú decías, cuando tú mencionas la historia la escribe el que gana. Uno se empieza a preguntar es, ¿cuál es la verdad? Y resulta que las verdades duran muy poquito y las verdades son muy relativas. La verdad normalmente es algo así como el acuerdo más publicitado. Tenemos varios huecos y varios espacios en los que pensar. Uno, es distinto explicar a conspirar. Eso es importante. Cuando algo ocurre y nosotros no encontramos una explicación que nos parece válida, tenemos dos opciones. O desde la ciencia tratamos de buscarle una explicación y la encontramos, o buscamos una explicación en términos de explicaciones, o buscamos una explicación muy intrincada, con mucho recoveco, con poco creíble, pero explicación y al fin y al cabo, digamos, científicamente correcta. Eso es posible. Lo otro, lo que tiene que ver con las conspiraciones, son realmente una especie de planes malévolos que permiten dar por fin una explicación a algo que estaba sin explicar. ¿Sí? Una cosa es cuando se presenta un fenómeno, lo que sea, y no lo entendemos, y entonces le buscamos una explicación. Y otra, cuando de todas maneras puede ser muy raro y encontramos que la explicación responde a un plan, si se quiere, a veces malévolo. Entonces, no sé si son claras esas dos definiciones, esa diferencia, porque lo que se requiere para tener una conspiración sobre la mesa es un plan. ¿Sí?
Normalmente. Claro que sí.
Perdón, ¿no será, ingeniero, que con base en lo que usted está diciendo, que digamos los fenómenos o los hechos que se han acaecido y suscitado no fueron totalmente sustentables por la ciencia o por los investigadores, y de ahí surgen todas esas teorías que tratan en un momento determinado de justificar o de darle claridad a esos fenómenos?
Sí, fíjate una cosa, voy a poner dos ejemplos, uno que evidentemente era un hueco en una explicación y otro que sí aparentemente es una conspiración, o más bien que sigue sin explicarse detalladamente y entonces es una puede ser una conspiración. Entonces, por ejemplo, Edad Media o en el Renacimiento, pongámoslo en el Renacimiento. Hay un eclipse, o en la Edad Media hay un eclipse, o en varios momentos de la historia que hemos, o sea, han sido testigos esas personas de eclipses. Un eclipse hoy es una cosa que nosotros podemos explicar y que sabemos que nadie se está inventando y que no tiene componentes mágicos ni nada del otro mundo. Hoy. Pero vámonos muy, muy, muy lejos en la historia. Y es posible que, por ejemplo, los vikingos le tenían miedo a la magia. Y entonces cuando había un eclipse, entendían que era que algún mago poderoso que estaba en el otro bando estaba quitándoles la luz, y entonces era mejor no enfrentar a ese mago. En ese momento, ese eclipse era entendido como una conspiración. Alguien está haciendo que algo ocurra. Mejor yo me quito. Después, científicamente, se estudia la cosa y se entiende que lo que pasa es que hay una interferencia y por eso no nos llegaban los rayos del sol. ¿Sí? Esas son cosas que no tenían explicación y que después las llenamos. ¿Qué otras cosas pasan? ¿Y qué otras cosas sí uno podría pensar como conspiraciones? Conspiración, por ejemplo, algo muy natural, que no suena para nada raro, el asesinato de Kennedy en su momento, pues perfectamente explicable. Alguien le pega un tiro. Punto. Y pues se muere y todo lo que pasaba y todo el entorno. Pero viene una teoría que es, ¿quién lo mata? ¿Por qué lo mata? ¿Quién genera todo el fenómeno? ¿Quién es las personas que están detrás de lo que realmente está pasando? Entonces se necesita alguien que se le ocurre y que tiene el poder para hacerlo. Dos, un plan, y se necesita que ese plan, pues mejor si es intrincado y difícil de encontrar y de descifrar. Si fuera fácil de descifrar, alguien lo descifra y encuentra las cosas. Entonces, es necesario que sea muy raro y muy difícil de desenmarañar. Tercero, es importantísimo también que muchas personas se vean afectadas por el plan. Entonces muchas personas van a creer, en ese caso particular, que era Oswald quien disparó. Y así lo dijo la prensa y así lo dijo mucha gente. Después, mucho tiempo después, empiezan a saber otras cositas. Pero entonces existe un plan de manipulación de la información. Y hay alguien que se beneficia. Entonces, eso por hablar de un caso específico. Pero fíjate la diferencia. El otro, uno era un evento natural que la gente estaba explicando y que se estaba afectando por él. En esto de las conspiraciones se necesita, sí, un conspirador, un tipo malo, un sujeto malo. Ese sujeto, y esto es lo más divertido, perdón por lo de divertido cuando uno está hablando de conspiraciones, a veces es una persona, pero se necesita en tal caso una persona que tenga mucho poder. A veces se habla de unas personas o unos entes, unas grandes organizaciones. Se habla de, por ejemplo, en estos casos que tienen que ver con enfermedades, se dice las farmacéuticas. La industria farmacéutica está tratando de hacer tal cosa. O, en su momento, cuando la Guerra Fría, no, eso fue una idea de la KGB o de la CIA. Entonces eran grandes organizaciones alrededor de generar esta confusión, de generar ese plan. Unas cosas mucho más antiguas. Entonces se dice todo el asunto de los mensajes ocultos tiene que ver con los Illuminati. Entonces puede ser desde una persona hasta una organización grande. ¿Sí?
Ingeniero, podríamos entonces estar hablando que todas estas conspiraciones ¿tienen o tendrán siempre un trasfondo político también?
La mayoría de las conspiraciones tienen trasfondos políticos, económicos, realmente de dominación, de manipulación. Muchas de esas, incluso, suponiendo que son ciertas, ¿no? Muchas de esas tienen una esperanza de dominación que van más allá incluso de la vida de los conspiradores. Entonces, cuando se dice, la CIA planeó esto. No, realmente lo planearon de pronto algunas personas que estaban en la CIA, pero de pronto los personajes ni siquiera tienen vida ya, y los efectos de esas conspiraciones todavía siguen. Cuando se habla de es que China está haciendo alguna cosa. Para hablar de nuestro COVID-19, hay quien dice, no, esto es una conspiración, esto fue planeado por los chinos. Otros dicen, no, esto se voló, fue un accidente en un laboratorio, Chernóbil. No, esto fue una cosa escondida, se sabía desde antes, pero etcétera. El Titanic, no, quien lo quiso hundir fue uno de los propietarios, porque había cuatro industrias influyentes en ese momento. Los cuatro iban a viajar, pero uno se bajó al final y entonces se hundió el barco. ¿Sí? Siempre hay alguien que quiere que las cosas funcionen, y siempre en esos esquemas conspirativos o de conspiraciones, pues es así como se pretenden hacer esas historias. Alguien que se beneficia al final. Entonces se necesita un malo de la película. Que la conspiración tiene que tener el malo.
Claro que sí. Sin embargo, digamos, son muchas, digamos, las escuelas de pensamiento que, bueno, las teorías no están probadas, por consiguiente no se pueden tomar como verdad en sí, claro que sí, y en eso también aplican las teorías conspirativas. Sin embargo, para personas o entidades, países que, digamos, no están dentro del flujo normal de la información y que, digamos, captan esas teorías conspirativas, a veces es mejor, en vez de desechar, sino no desecharlas, sino tenerlas en cuenta para tener protocolos. Por ejemplo, hace poco veía la noticia de que Japón estaba listando un protocolo para contactar con ovnis. Eso parecía una noticia de actualidad panamericana y realmente resultó que, después de ver muchas fuentes de información, eran así. Era así, en realidad el gobierno del Japón sí tenía un protocolo. No sé qué tan serio sea ese protocolo o con qué rigurosidad lo haya hecho el Japón, pero quiere decir que han tomado en cuenta una teoría conspirativa, tal vez una de las más famosas, que es la existencia de ovnis, como si tuviera alguna posibilidad de que ocurriera. Yo creo que Laura en este caso es la que tiene en este momento muchas de esas teorías conspirativas. Tal vez ella nos pueda dar ejemplos, pero el ingeniero también me podría corroborar si es sensato también tenerlas en cuenta en caso de que uno no esté dentro del flujo de información natural.
Yo creo que, para responder tu pregunta concreta, yo creo que siempre es, mira, el estudioso debe dudar siempre. Y cuando digo el estudioso debe dudar siempre, es porque siempre hay que saber. Y entonces, ¿qué nos queda? Si siempre hay que saber, pues sabremos. Y eso lo haremos investigando. ¿Eso qué significa? Que cualquier pregunta, cualquier opción que se pueda poner sobre la mesa, es válida. Todos los gobiernos grandes lo han intentado. Tienen el protocolo, para establecer, o en caso de establecer comunicaciones con extraterrestres, tienen protocolo. Estados Unidos tiene protocolo, la Alemania tiene protocolo, los japoneses tienen protocolo, la ex Unión Soviética, es hoy esencialmente los rusos, tienen protocolo, algunos países europeos tienen protocolo de qué hacer si se contactan con extraterrestres. Y que los protocolos existan, que un gobierno de un país grande haya decidido considerar esa opción, pues a nosotros nos puede sonar raro. Pero si uno, por ejemplo, con el tema de los extraterrestres, piensa en el tamaño de la galaxia, piensa en el tamaño del universo, la probabilidad de que seamos la única civilización o los únicos organismos pensantes, por decirlo así, que tienen conciencia, seamos nosotros, es un asunto demasiado egocéntrico. En términos de probabilidades, existe una probabilidad muy muy alta de que exista vida en otras partes. Entonces, después de estudiar eso, bueno, ¿y qué hacemos si nos llegan a contactar? En ese caso, pues, ¿qué hacemos? Tenemos este protocolo. ¿Sí? Entonces, puede sonar muy raro, pero de pronto sí. Entonces, desde que no sea demostrada, lo chévere de las conspiraciones es eso, desde que no sea demostrada la imposibilidad de algo, entonces es posible. Y entonces debe ser tenido en cuenta dentro de las opciones.
Bueno, yo el día de hoy les traigo un caso bastante particular y ustedes me van diciendo qué les parece con las teorías que les voy a mostrar. Les voy a hablar del vuelo 370 de Malasia. Eso pasó el 8 de marzo del 2014 y era un vuelo de Kuala Lumpur a Beijing. Aquí lo raro es que el avión, antes de perderse, el piloto dijo: "Buenas noches, Malasia MH370 y el vuelo no volvió a tener contacto con la torre de control. Aproximadamente en el año 2015 empezaron a aparecer partes del avión Y acá lo raro también es que las partes que aparecían eran en partes, en lugares totalmente diferentes y totalmente intactas. Entonces se decía que el avión, al tener semejante impacto, no podían haber partes tan claras del avión en ese momento. Las teorías que hay en este momento es que el accidente, o sea, la oficial en este momento, que es que el avión efectivamente se cayó y no pasó nada más, pero también se dice que el piloto se quiso suicidar. Cuando encontraron pruebas, fueron a la casa del piloto, encontraron que él tenía unas máquinas para hacer pruebas y él estaba ensayando cómo poner el avión en el agua sin que le pasara absolutamente nada. Y se dice que no, la gente tampoco hizo llamadas de auxilio ni pasó absolutamente nada. Esto puede pasar a través de que, o sea, el piloto bajó tan rápido el avión que creo que la gente se desmayara del susto y ni después no registraran algún llamado de emergencia, y de esta forma el piloto a tener pruebas de que él efectivamente se quería suicidar. Lo que es contradictorio, porque según lo que dice la familia, es que él estaba súper bien, él tenía hijos, no tenía razones por las cuales suicidarse aparentemente. ¿Ustedes qué opinan de esa teoría?
Pues a mí no se me hace tan descabellada, tocaría probarla tocaría ver las pruebas, ¿no? Porque uno podría decir cualquier cosa, hasta que el piloto era terrorista o que se había vuelto islamista radical y decidió hacer un sacrificio, pero pues descabellado no es, o sea, si se trata de comportamiento humano no me parece descabellado.
Hay otra teoría que dice que en el avión habían personas que se llamaban los elegidos, y eran personas muy importantes y al gobierno no les convenía que ellos hablaran o que hicieran algo, entonces el avión fue tomado remotamente y lo hicieron desaparecer. ¿Ustedes qué piensan de esto?
Diego, que queremos que nos dé su concepto, sí, y después entonces escuchamos al ingeniero Rafael, que también obviamente tiene su aporte.
Aparte de lo que dice Claudia, y les comento que pues siempre uno ha estado con estas teorías conspiradoras. Me acuerdo hace mucho tiempo también de una revista que llamaba Duda, que lo ponían a decir a uno, oiga, ¿la Tierra sí es plana o redonda? ¿O qué pasó? ¿Será que el hombre sí llegó a la luna? ¿O cierto? También nos podían decir, ellos entonces comienzan a contar, y en esta época que hemos tenido de aislamiento, como que le entra uno más conspiraciones que quién sabe qué. Porque eso sí, quería hacerles una pregunta también. ¿Qué opinan ustedes, cómo han manejado estas conspiraciones en las redes sociales? Porque ha sido terrorífico lo que suben, que China dijo que el mundo comunista, que se apropiaron de la tierra, que quieren como quieren ser los dueños de todo el mundo, la parte económica la quieren manejar. Entonces también hay que mirar toda la información que se están manejando en las redes sociales acerca de este tema importantísimo.
Claro, es que de hecho las redes sociales, en este mundo en donde toda la información se transmite de como un voz a voz digital a una velocidad increíble, el problema de antes era que era difícil encontrar la información. El problema de ahora es que la información excede la confianza. Entonces ya uno no sabe exactamente qué sí y qué no. Por eso hay que ser tan cuidadosos en la selección de información.
El ingeniero nos tenía un aporte respecto a lo que comentábamos inicialmente de lo del avión, ingeniero.
Sí, es gracias. Fíjense que todas estas conspiraciones, fíjense el tema del avión. Arrancamos con un avión desaparecido, ¿sí? Entonces, pongámonos en situación. Y es que así tiene que hacerlo, digamos, quien está buscando esos huecos. Entonces, lo primero que miramos es, si un avión se estrella, si un avión cae, se estrella, encontramos los restos y sabemos que lo que pasa es que se le dañó una ala por mantenimiento, ahí no hay conspiración, ahí no hay nada que decir. En cambio, cuando el vuelo 570 desaparece, el asunto es que no se supo absolutamente nada. Entonces empezaron a surgir diversas teorías de dónde estaría el avión. Fíjense que lo primero que se necesitó para llamar la atención sobre el 370, perdón, es que no supiéramos algo. Pasó algo y no lo sabemos explicar. Entonces lo primero que encontramos es un hueco en la información, en la explicación, en un hecho del que no tenemos información. Ahora, viene la fase de especulación. Entonces muchas personas dicen cosas. Hay quien dice que lo que pasa es que los radares no lo sintieron porque había los radares están en dos dimensiones y como el espacio aéreo pues, es tridimensional, entonces había un avión que se estaba sobre otro y cuando el uno tuvo un accidente, el otro tapó el hueco y entonces no se vio nada. Hay otros que dicen o que lograron decir en ese momento, no, ese avión lo que pasa es que había un plan y lo debieron secuestrar, rompieron el sistema de comunicación, desactivaron los GPS, por decirlo fácil, y se llevaron el avión a otra parte. Entonces, bueno, ¿qué vamos a decir? Y sobre eso hay muchísimas teorías que van, fíjense, desde todas tratando de tapar el hueco que había en la explicación. Después, entonces, ¿qué aparece? Aparece la versión oficial. La versión oficial fue que a Kennedy le lo mandó Oswald. La versión oficial es que el avión se estrelló en el mar. La versión oficial es que el COVID-19 por zoonosis llegó a infectar a un humano y se propagó, etcétera. Cada uno tiene una versión oficial, pero cuando uno mira bien esas versiones oficiales encuentra algunos huecos y encuentra huecos gracias a que la información cada vez más está disponible. Entonces, comparando con las informaciones que se encuentran, se pueden formular muchísimas teorías. Se pueden formular teorías que van, por ejemplo, para hablar del avión, desde que el avión pudo haber sido haber bajado tan rápidamente que algunos que los pasajeros murieron y entonces después se necesitaba esconder la medida, lo que se hizo para poder aterrizar el avión para acuatizarlo o para llevarlo a otra parte. Hay otros que dicen, mire, ¿sabe qué? Yo creemos que ese avión sí aterrizó en alguna parte y más bien después será utilizado en algún acto terrorista y lo que necesitaban era un avión. Hay quien puede decir que el piloto sufría de depresión y entonces quería estrellar el avión. Pero hay siempre, ante esas hipótesis conspirativas, siempre existe quien dice no. Fíjate como nos decía Laura hace un momento. Sí, pensaron que el tipo se había deprimido, pero no hay unas pruebas de que sufría depresión. Tenía una familia estable, todo estaba muy bien en su familia, no estaba económicamente estable, entonces esa teoría como que se desvanece. Y así pasa con esas teorías. La siguiente, y es la siguiente pregunta que uno se debe hacer siempre cuando está hablando de una conspiración, fíjense, lo primero fue encontrar un hueco, lo segundo, una explicación oficial, lo tercero, tener acceso a mucha información, luego proponer hipótesis. Esas hipótesis son realmente planes normalmente raros, macabros si se quiere, que sean de ejecución extraña, pero hay un pedazo que nos está haciendo falta en este caso del avión, es ¿quién gana? ¿Conspiración que se respete? Tiene un ganador. Si la gente me cree esta historia, entonces, ¿quién ganó? Si la gente cree que el virus fue liberado por algunas personas voluntariamente, ¿quién gana con eso? ingeniero. ¿Quién ganaba con que el avión desaparezca, etcétera? Cada uno, el azúcar, todas estas conspiraciones, ¿quién gana con eso? Ingeniero, si logramos encontrar ese móvil, creo que uno logra saber cuándo tiene una conspiración entre manos.
Disculpe, ingeniero. Bueno, ahí entonces, ahí es otra, digamos, otra forma de mirar, porque podríamos decir también que lo de los aviones, inclusive ese avión, nunca se encontró la caja negra, que esa es otra forma que tienen.
Además, las partes que se encontraron del avión, uno fue un año después, y están intactas, y ninguna coincide con la otra parte del avión. Entonces, por eso dicen que de pronto es más acertado que en realidad el gobierno quiso desaparecer estas personas.
Bueno, con Cristian, entonces vamos a hacer una breve pausa, porque realmente este tema está muy importante, muy interesante. Mire que estamos hablando de teorías, y estamos hablando pues con todo lo que hemos llegado a determinar, que también hay una especie de lucha de poder o de determinar quién verdaderamente tiene o no la razón. Entonces vamos a hacer una breve pausa aquí en Puntos y Letras, y ya pues vamos a continuar con este tema y con este gran invitado, que es el ingeniero Rafael, que mire cómo la vida nos está dando ya no temor, sino nos está dando luces y razones para determinar de que de todas maneras esos huecos por algo quedaron así. Ya regresamos entonces en Puntos y Letras.
¿Eres investigador o docente? ¿Buscas documentación especializada? Nuestra lupa digital te ayudará a encontrar los artículos bibliográficos que necesites. En solicitud de documentos, haz tu petición y en tu correo recibirás la información. SISNAP apoya tu investigación.
Hola, imagínate que tengo un hueco larguísimo y no sé qué voy a hacer.
Vamos a la biblioteca.
¿A la biblioteca? ¿A qué?
Imagínate que además de libros, la biblioteca cuenta con más de 1.600 películas en DVD y el servicio de Netflix, donde podemos ver series, producciones galardonadas y lo mejor del entretenimiento.
Suena increíble, vamos.
Cinema Show, lo mejor de Netflix y el cine en SISNAP. Te esperamos.
Bueno, yo quería hacer una apreciación en cuanto a lo de las redes sociales. Digamos que es tema de China, claro, en las redes sociales hay mucha información, puede ser verídica, puede ser falsa, pero hay muchas, digamos, puntos claves que atacan a China. Digamos, en la parte política, económica, ¿por qué? Porque esta primero tenía el, bueno, digamos, primero en lo de los principios que dijo el ingeniero. Él sería el realizador, el conspirador. El plan sería el ejecutado, sería el virus como tal, pero tendría una motivación adentro. Esto es, pues ya lo que se hablaba del recelo que tenía en cuanto, digamos, con el país de Estados Unidos y demás. Pero ahora bien, hay que pensar en que si estos puntos realmente afincan a que China es realmente el conspirador de este tema, el motivo realmente sería grande, o hay otro atrás de este que quiere inculpar a China con lo cometido, además incluyendo que aparte no es nada más la pandemia, sino también lo de los avispones que se vieron, que se están viendo en su mayoría en Estados Unidos, que es la más perjudicada. Además, hay otra evidencia de que justamente unos días después de que la bolsa cayera, ellos compraron varias acciones. Entonces son como que ciertas evidencias que culpan a China. Pero bien, aquí hay dos polos opuestos. Pueden ser que sean oportunistas o que realmente lo hicieron como un pago, no sé, en cierto sentido, de como por lo hecho. Pero también quería resaltar otra cosa, y es que digamos que las cuestiones, que las comprobaciones pueden ser falsas, y uno se fija realmente en las fuentes para ver su veracidad. Pero por lo menos en el caso del azúcar, que antes se creía, no, pues que el daño del colesterol, que el daño de la insulina, además era causado todo por las grasas. Realmente sucedió en los años 60 y 70 gracias a la revista Science y un profesor de Harvard, pero después fue confirmado que era falso. Entonces, claro, en esa época tenían la confirmación de una fuente verídica de que esto era falso, que el azúcar no tenía nada que ver. Y ya después, posteriormente, sí se dieron más pruebas. Entonces, digamos que ahí hay una... Sí, o sea, hay que confiar y no. Digamos que hay que hacer investigación propia.
Claro que sí, Eva. Y de hecho, debido a eso, digamos, a esos errores que en su momento, digamos, descartaron, lo que ahora sí se aprueba como prueba, es que, digamos, se podría justificar la creencia de muchas de las teorías conspirativas por pura desconfianza. Yo no sé si ustedes se hayan visto Guerra Mundial Z. Bueno, básicamente el argumento de la película es que está una enfermedad zombie y se propaga por todo el mundo, pero los únicos que estaban bien preparados era Israel. Entonces, cuando el delegado de Naciones Unidas le pregunta al líder israelí que por qué ellos ya sabían, él les dice... No, pues es que acá tenemos el protocolo del décimo hombre. Quiere decir que cuando una teoría apunta hacia un lado y todos los 9 de 10 hombres están apuntando hacia ese lado, la responsabilidad del décimo hombre es apuntar hacia el lado opuesto. Entonces ellos decían, en la Segunda Guerra Mundial había un rumor de que un líder del nacionalsocialismo iba a subir y que de pronto no era conveniente para los judíos. Nadie le creyó a esa teoría y 2 años después Hitler al poder. En el 67 tenían un rumor de que tal vez 5 países islámicos se iban a unir para una guerra contra Israel. Nadie lo creyó y esa guerra casi le costó la existencia a Israel. En el 72 había un rumor de que terroristas se podían infiltrar en la delegación de los Juegos Olímpicos de Berlín y parecía una teoría conspirativa, nadie la creyó. Al tercer día de los Juegos, una masacre de toda la delegación olímpica de Israel. Entonces, ellos ahí aprendieron que por más descabellada que sea una teoría, la labor del décimo hombre siempre iba a ser trabajar en pos de calificar esa teoría que no parece tan factible. Ingeniero, ¿usted qué nos puede decir, por ejemplo, de... Yo sé que usted debe saber mucho, por ejemplo, de Chernobyl, siendo ingeniero.
Ok, bueno, es además eso, no conocía la película, pero además esto del décimo hombre me parece una maravilla. Pensándolo bien, fíjense que es muy lo que aparece, una materialización de lo que aparece en el arte de la guerra de Sun Tzu, cuando se dice, fíjense, hay varias máximas que tienen que ver con esto. Si vas a atacar a tu enemigo, nunca lo rodees. Y si está rodeado, que no lo sepa. ¿Por qué? Porque una persona o un enemigo que sabe que no tiene salida, se va a defender con mucho más vehemencia que si sabe que tiene una salida trasera. Lo que no debe saber es que la salida trasera también está bloqueada. Entonces, eso tiene que ver, va en esa dirección, ¿no? Si todo nos falla por este lado, debemos siempre tener una salida trasera. Siempre tenemos que tener un backup. Me preguntabas por el tema Chernobyl. Chernobyl ha sido catalogado en algunos casos como una conspiración. Y hay varias versiones. Para ponerlo un poquito en contexto, los que no lo sepan, Chernobyl es esa tragedia ocurre en el 85-86, y esencialmente lo que pasa es que el reactor 4, imagínense ustedes una gran planta nuclear, y el reactor 4 estalla. Y cuando esa cosa estalla, entonces dura casi 10 días, poco más de una semana, en llamas, pero es que eso está lleno, es un reactor nuclear, entonces eso está lleno de uranio, eso está... tiene todos los componentes radioactivos que y los menos estables que uno pueda tener sobre la mesa. Y entonces eso es un riesgo desde donde se mire. Y desde donde se mire es desde donde se comunica después. Empezamos a encontrar cosas. Por ejemplo, existe un informe y existen unos científicos que estuvieron en Chernóbil y que hacían parte de la Comisión de Energías de la Unión Soviética, que decidieron presentar todas las comunicaciones antes de que el accidente ocurriese. Cuando estuvieron verificando, dijeron: hey, mire, ya van estos accidentes antes. Habían ocurrido tranquilamente unos 5 accidentes de menor cuantía. De menor cuantía es con menos impacto, no que no fueran grandísimos. Cualquier menor cuantía, aquí estamos hablando de miles de personas y de varias, de mucha radiación que va por el aire. Pero, ¿quién en ese momento decidió que no se comunicara eso ni se tomaran las medidas? Se habla de otra vez de un abstracto, el Partido Comunista. El Estado decide mantener en secreto lo que está pasando en Chernóbil hasta que, por no tomar las medidas del caso, ocurre otro accidente grande. Y entonces más teorías de conspiración. La primera entonces fue esa de: hay un grupo de personas que no quiere que esto se sepa. La segunda, y entonces por eso se llega a generar las condiciones de ese gran accidente. La segunda, oye, cuando se supo que eso podía pasar, de pronto los rusos sí tomaron las medidas del caso, pero hubo alguien, tal vez los norteamericanos, que decidieron sabotear la planta y generar un accidente grande. También es posible. Ninguna de esas ha sido probada, pero curiosamente, muchísimas de las personas que estaban involucradas con el tema desaparecieron. Y algunas no lo hicieron justamente en Chernóbil. Entonces, cuando las personas que deben tener la información, cuando es grande el que se beneficia, ese conspirador gigante que elabora el plan es grande, y las personas, individuos que tienen acceso a la información empiezan a desaparecer, ese tipo de cosas levanta las alarmas y levanta las señales de que podemos estar en frente de una conspiración. Entonces, un caso como Chernóbil, lo interesante es que existen todos los bandos en el mundo tienen una versión de una conspiración armada por el otro. Los rusos dicen que fue un saboteo, los norteamericanos dicen que fue un descuido, los chinos dicen, cada uno dice, pero ninguno prueba, porque ninguno tiene ese acceso para mover la versión oficial. Lo que sí pueden hacer todos es manipular sus propios medios de comunicación para que muchas personas crean tal o cual postura alrededor del fenómeno.
Ingeniero, yo creo que las grandes pandemias y las epidemias son, digamos, en el campo científico y en el campo de la salud las que realmente creo que han tenido también mucha controversia, porque inclusive se hablaba de la zoonosis y todo eso. Entonces, ¿sería que esas teorías conspirativas o conspiradoras en cuanto a las epidemias, podríamos decir que se acaban cuando se encuentra la vacuna para remediar esos males de la humanidad?
Para dejar la duda completa, uno diría, ¿se acaba o se termina? Digo, porque la diferencia es, uno corta el fenómeno, o más bien, en ese momento, cuando por fin se logra encontrar la vacuna, terminamos el proceso y conseguimos el objetivo. Piénsenlo de esta manera. No estoy diciendo que esto sea cierto, porque las teorías oficiales nos dicen, por ejemplo, que el ébola, la gripe porcina, el SARS, todos estos vienen esencialmente por zoonosis. Esa es la explicación que nosotros tenemos. Vienen del murciélago, que siempre está el chiste de por qué no lo cocinaron un poquito más. Viene de la gripa porcina, la aviar, todas estas, el SARS, hoy el COVID. Nos dicen, ¿cuál es el origen de eso? Y empezamos con diferentes opciones. Uno, había un laboratorio de armas biológicas y se pretendía atacar a cierta población y liberar ese virus para tener más poder. Les recomiendo ver 7 monos, o 12 monos, no, 12 monos creo que se llama la película. Es interesante, porque propone muchas cosas. Entonces cuando están los laboratorios de armas biológicas, desde que se inventa eso, ya ponemos en duda todo lo que tendría que ver con virus. Si yo consigo un virus muy fuerte y lo logro diseminar por el mundo, y en cambio yo tengo la vacuna, fíjense que nace otra idea. ¿No será alguna farmacéutica o algún equipo de farmacéuticos que tienen ya las vacunas, esperan a que la cosa sea grande y después venden la vacuna carísima? Sí, claro. Otra hipótesis, ¿no será más bien que ante la crisis económica y todos los componentes económicos y financieros en el mundo, todo el desorden y el desequilibrio en el mundo, entonces necesitamos buscar una excusa para poner a la gente dentro de sus casas mientras hacemos los arreglos? Otra, ¿no será que todo el mundo piensa en China, pero si uno mira, el único país en el que se han manifestado las 5 cepas del COVID-19 es en Estados Unidos? Ey, ¿y por qué en Estados Unidos solo sí están las 5 cepas? En China solo hubo 2. En China, la cepa que está en el Medio Oriente no es la misma de China, pero en Estados Unidos están todas. Entonces, si fue creado en un laboratorio, ¿seguros que fue en un laboratorio de Wuhan y no en un laboratorio en Estados Unidos como aquel que fue denunciado a finales del año pasado por tener malos protocolos de bioseguridad? Entonces, todas esas grandes preguntas, lo que nos propone es, fíjense que en este momento no sabemos de dónde viene. Tenemos un vacío científico y lo pretendemos llenar de alguna manera. Y miramos quiénes son todos los posibles beneficiados, y de ahí salen muchas, muchas, muchas conspiraciones, muchas posibles conspiraciones. ¿Cuál es la realidad? Yo creo que no se va a saber. Yo creo que de la mayoría no sabremos. Pero lo que sí tenemos es muchas teorías y muchas dudas. En el momento en que dejemos de preguntar, nos fregamos.
Una teoría conspirativa o conspiradora, digamos, ¿qué influencia tiene? Porque hoy teníamos como invitado literario a Mario Bunge, un filósofo. Entonces, inclusive con Eva Interno estábamos hablando. Y esas teorías conspirativas pueden, en un momento determinado, ayudar o darle pie a esta clase de filósofos y epistemólogos y escritores para hacer de ahí sus propios libros.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Siempre, fíjense, hablábamos hace unos años, hace muchos años, se hablaba de el control, el gran hermano. ¿Y de dónde sale el término del gran hermano y del control? Realmente, cuando Wells decide escribir una de sus grandes obras, y también está todo lo que había escrito Huxley y demás alrededor de ese universo tecnológico que controlaría todo, que después resulta uno hablando de Matrix y cosas así, y teniéndole miedo a la inteligencia artificial, que no es otra cosa que estadística. Entonces, en ese momento, cuando están las conspiraciones sobre la mesa, están las dudas sobre la mesa. Y en ese momento cada hombre está en libertad de pensar. Y si lo hace ordenadamente, puede tener su propio modelo filosófico y mucha literatura para escribir.
Bueno, yo creo que ya finalizando el programa es hora de nuestra reflexión. Vamos a empezar con reflexiones. Ricardo, ¿cuál es su reflexión al respecto de este programa? ¿Cuál es su conclusión?
Bueno, la primera conclusión es que fue muy, muy gratificante tener a un invitado que, pues, desafortunadamente por el tiempo no nos permite abarcar muchísimos más temas o profundizar en todos los que hemos hecho, bastantes frases importantes, mensajes, las reflexiones y la forma como el ingeniero, con todo lo que nos contaba, con todos sus fundamentos, nos puso a pensar. Y yo creo que la reflexión es que hay unos huecos inmensos, no solamente en la ciencia, no solamente en la literatura, sino en nosotros mismos, que a veces no terminamos o no justificamos muchas actitudes, muchas cosas que hacemos. La invitación es que, pues, en estos días puede ser sonar como filosofía, puede sonar como alguna otra cosa, hagamos una reflexión y no dejemos tantos huecos en nuestras vidas.
Bueno, y Eva, ¿cuál es tu conclusión al respecto de este tema conspirativo?
Como conclusión, que literal las teorías conspirativas son hipótesis, puras hipótesis, y aunque aparezcan ciertas fuentes verídicas, no son 100% verídicas, siempre va a haber como algo que rompa con ese paradigma y va a salir otra cosa y otra cosa. Siento que al final la verdad va a salir, pero eso después de mucho tiempo, o también va de nuestras manos si nosotros nos ponemos, o sea, cogemos las riendas e investigamos muy bien, así como lo dice Mario Bocne con su ciencia fáctica.
Laura, tu conclusión.
Yo creo que mi conclusión el día de hoy es nunca dejar de preguntar y nunca comer, digamos, entero, sino que siempre estar investigando y con pruebas contundentes. O sea, no pensar que todo lo que nos están diciendo es verdad, porque a veces hay cosas que en realidad solamente es por taparnos muchas mentiras que nos están diciendo. Así que nunca dejar de preguntar.
Por supuesto, un agradecimiento al ingeniero Rafael por venir a nuestro programa. Ingeniero, ¿cuál sería su conclusión?
Muchas gracias. No, quien está agradecido por la invitación soy yo, y ojalá podamos hablar de este y de muchos otros temas en otros momentos. Ustedes han dicho casi todo. El problema cuando uno le toca de últimas, o casi de último, porque es que la mayoría ya ha dicho la mayoría de las cosas. Me quedo con lo que decía Laura hace un momento, de investigar, no quedarse nunca con las cosas como están, no creerse el cuento. Como decía Eva, hay que tener cuidado, no se puede tragar entero.
Claro que sí. Diego, ¿cuál es tu conclusión desde Medellín?
Muchachos, muchas gracias. Mi conclusión era, yo creo que lo que dice, acaba de decir el ingeniero, si es, por lo menos, nosotros como desde el Sistema Nacional de Bibliotecas, SISNAR, para todos nuestros audioescuchas, no se nos olvide que tenemos unas fuentes fieles, unas fuentes muy confiables en nuestras bases de datos. Para de pronto, si tenemos alguna duda, podemos investigar dentro de nuestras propias bases de datos. Entonces sería bueno que investiguemos y que no nos paniquemos en tiempos que estamos. También nos faltó, ingeniero, también las muchas conspiraciones colombianas, ¿no? Y ya para terminar, pues yo creo que tenemos varios libros, como La Conspiración de Don Brown, tenemos el libro negro de los Illuminati, Las Magias de la Guerra, La Conspiración en Roma, ¿cierto? Y Proyecto Antipro... o sea que tenemos mucha literatura donde podemos afianzar nuestro, lo que queremos investigar. Muchas gracias por esta invitación y que sea otra pronta oportunidad para hablar del tema. Buenísimo. Muchas gracias.
Claro que sí, Diego, usted sabe que puede estar aquí y todos los integrantes de la mesa pueden estar en Puntos y Letras cuando lo deseen. Mi conclusión es que no podemos dar por cierto cualquier cosa, cualquier información, cualquier teoría, pero tampoco podemos descartarla. Esa es la paradoja de la vida, andar con mucho cuidado. Entonces, muchas gracias por estar en Puntos y Letras. Los invitamos a nuestra próxima emisión el otro lunes con otro tema interesantísimo. Y recuerden, amigos, que si no somos nosotros, entonces, ¿quién? Gracias a Cristian.
Puntos y Letras.
Puntos y Letras.
Puntos y Letras. Puntos y Letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y Letras.
Puntos y Letras.
Puntos y Letras.
Por Poliradio.